Marta Rivera La Cruz, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vuelve usted después de un tiempo de silencio. ¿Cómo se consigue pasar un tiempo de silencio en la actual política española?
Bueno, yo creo que es cuestión de proponérselo y tomárselo muy en serio y retirarse a hacer otras cosas, que es lo que he estado haciendo yo en estos 3 meses. Y se puede, está claro que se puede.
Usted decidió dar un paso atrás, darse de baja de Ciudadanos y no hacer campaña. ¿Cómo recibieron sus explicaciones en Ciudadanos?
Pues con absoluto respeto y bueno, pues eso, con el natural. A ver, hemos sido compañeros de viaje durante un tiempo y evidentemente todas esas despedidas siempre son dolorosas, pero yo me he sentido muy muy bien tratada y muy respetada por quienes fueron mis compañeros, muchos de los cuales ahora siguen siendo mis amigos.
Y le preguntaron por qué y qué responde usted.
Bueno, esas son cosas que las quiero dejar para nosotros. Creo que también es lógico que yo reclame un derecho a... Yo las cosas que tenía que decir se las dije, que se las tenía que decir, de la forma que creía que tenía que decírselas, y ya está. Y ahora hay pues eso, muchas buenas relaciones personales que se mantienen y que espero que siga siendo así. Al final, la vida son etapas y lo que te queda de cada una de ellas, o yo quiero pensar que te queda, pues es un grupo de personas que te quieren y a las que sigues queriendo.
Por lo tanto, la relación con Inés Arrimadas o con la vicealcaldesa Villacís es la de siempre.
Son mis amigas las dos y las dos me felicitaron por mi toma de posesión. Y de verdad son dos personas espléndidas a las que quiero mucho.
Usted retoma cultura y turismo y suma deportes a sus responsabilidades. ¿Por dónde va a empezar?
Bueno, ahora estoy poniéndome al día de todo porque el aterrizaje de ayer fue terrible. Me esperaban en la mesa papeles y más papeles y hoy tengo todo el día de reuniones con mi antiguo equipo para ver cosas que se han estado haciendo esta temporada y los retos que tenemos, porque es que al final en gestión, o sea, en política 3 meses pueden no ser nada, pero en gestión 3 meses es muchísimo tiempo y necesito un aterrizaje forzoso, que es lo que me voy a permitir durante las próximas 48 horas.
¿Qué se quedó pendiente el 10 de marzo en el área de cultura, por empezar por ahí?
Bueno, es que realmente se quedó pendiente todo porque el fin de la legislatura fue tan abrupto que no dio tiempo a hacer una transición. O sea, cuando uno sabe que se acaba una legislatura, independientemente de lo que puede pasar, pues muchas cosas se van cerrando o se van dejando preparadas para el que viene después, ¿no? Pero claro, aquí pues no sucedió. Entonces, pues yo estaba preparando, desde supervisando el stand de Madrid en Fitur, por ejemplo, hasta la programación de verano para los municipios de Madrid que prepara la Comunidad de Madrid, la programación cultural, hasta el festival Sesión Bermú, que es un festival de música que se hace también en los municipios madrileños a mediodía para fomentar precisamente esa la hostelería a mediodía. En fin, que todo eso se interrumpió de golpe y tengo que ir digiriendo poco a poco el empacho que me espera ahora.
¿Cuánto arriesgó la Comunidad de Madrid abriendo la actividad cultural mientras en otras partes de España no era posible?
Pues, a ver, yo diría que riesgo mucho, pero no es verdad. Antes de abrir y de plantear ese programa de apertura, nosotros hablamos muchísimo con Sanidad, hicimos muchos cálculos, miramos muchas cosas, nos dimos cuenta, por ejemplo, de una cosa muy interesante. En el caso de los espacios escénicos, el riesgo de contagio no estaba tanto en el patio de butacas, o sea, una vez que empezara la obra, donde todo el mundo está sentado, con un espacio entre medio, con la mascarilla puesta, con un espacio que hay, mirando a todo el mundo a la misma dirección, como en las entradas y en las salidas, que es el momento que nos dimos cuenta que se producen las aglomeraciones. Eso lo vimos con la directora de los teatros del canal, que dijo, cuidado, que en el momento en que la gente se apiña es cuando entra y cuando sale. Entonces, el protocolo más rígido se estableció para entrar y para salir. Y después todo el resto, pues con los responsables de los museos pactando esos aforos tan limitados para las salas. En los cines, pues pidiendo que, por favor, que la gente, que se respetaran las distancias y que en el caso de consumo de algún alimento, que se hiciera simplemente apartándose la mascarilla y no quitándosela. O sea, fue una cuestión también de negociar y de explicar. Yo de verdad que creo que evidentemente cuando se toma una decisión siempre hay una parte de riesgo, pero yo estaba más preocupada por la reacción de la gente, por saber si iban a cumplir las normas que les imponíamos, que porque tuviéramos un susto desde el punto de vista sanitario después de todas las pruebas y todos los cálculos que habíamos hecho.
Pues sus conversaciones con el sector de la cultura, de las actividades culturales, del teatro, de los espectáculos, ¿qué le dicen de cómo es la salud del sector y cómo ha sobrevivido gracias a medidas permisivas como las que ha tenido la Comunidad de Madrid, a diferencia de otras comunidades?
Bueno, pues nosotros lo que hemos conseguido es mantener el sector con respiración asistida, que evidentemente, a ver, si un señor en un teatro tiene el teatro al 60%, que es lo que se, que al final es lo que da cuando tienes que dejar una butaca libre entre grupos de espectadores, pues evidentemente, a ver, esa persona, por lógica y haciendo la cuenta de la abuela, está perdiendo el 40% de sus ingresos. Y evidentemente, pues lo tiene muy complicado y lo están pasando muy mal. Pero claro, al final uno no puede evitar compararse. Y claro, cuando un empresario ve que tiene su teatro abierto, aunque sea 60%, y 200 kilómetros al norte, al sur, al este y al oeste, simplemente lo tiene que tener cerrado, pues hombre, evidentemente se siente moderadamente satisfecho dentro del problemón que tiene encima, porque esa persona ha estado 3 meses cerrada a cal y canto. Y luego, otra cosa que era que a nosotros nos preocupaba mucho eran los artistas, o sea, las compañías. A ver, si tú a un artista lo tienes sin actuar 6 meses, a lo mejor cuando quiere volver a actuar está ya trabajando en un bar o en unos grandes almacenes, porque no pueden permitirse estar 6 meses en barbecho. Entonces, el abrir las salas también era una forma de dar a esta gente oportunidad de volver a trabajar. Yo creo que las cosas se han hecho bien, pero porque las hemos hecho entre todos, porque todo se ha pactado, porque todo se ha hablado y porque luego todo el mundo asumió que la situación era extraordinaria y que nada podía ser como antes. Vamos a intentar que se parezca lo más posible, pero nada es como antes.
Hablaba usted antes de municipios de Madrid, de actividades culturales este verano. ¿La vieja normalidad ya se va, está más cerca este verano, por ejemplo, en esos municipios de Madrid?
Bueno, es evidente que en el momento, por ejemplo, que el día 26 nos podamos quitar las mascarillas en la calle y en el campo y en una plaza, pues evidentemente las cosas ya cambian y cambian muchísimo. Yo solo espero que actuemos con sensatez, que esto no se ha terminado, pero sí que es cierto que no podemos comparar la situación de ahora con la situación que vivíamos el año pasado en estas fechas, ¿no? El horizonte de las vacunas está ahí, cada vez hay un porcentaje mayor de población inmunizada y creo que este verano, que no va a ser el verano de siempre, el verano que hubiéramos querido, pero creo que va a ser un mejor verano que el verano pasado.
Pensando en los próximos 2 años y repasando el discurso de investidura de la presidenta Díaz Ayuso, ¿cómo va a conseguir usted que Madrid sea la capital del español?
Bueno, yo creo que quiere ser la comunidad del español, más aún que la capital del español. Bueno, tenemos recursos para hacerlo, tenemos que explorar tanto la enseñanza del español, hay un turismo del español, también hay un turismo de los idiomas que ha sido muy próspero, por ejemplo, en Dublín, ha sido una ciudad que resurgió gracias al aprendizaje. Aquí tenemos que conseguir que Madrid sea uno de los lugares en los que la gente quiera aprender español. Aquí hay instituciones culturales con las que estamos en contacto para trabajar, desde el Círculo de Bellas Artes a Instituto Cervantes, y creo que hay que impulsar una serie de actividades que nos lleven a reivindicar el español, a reivindicar el buen uso del español y, desde luego, también reivindicar al español como una lengua de negocios, como una lengua de ciencia y como una lengua en la que es posible moverse por el mundo. Estamos hablando de una comunidad de 550 millones de hispanohablantes. Hay que aprovecharlo y, sobre todo, es esencial que los latinoamericanos, los iberoamericanos, latinoamericanos entiendan que Madrid quiere ser la puerta de entrada a Europa para iniciativas industriales, iniciativas culturales. Recibiremos en otoño los premios Platino, que son quizá los Oscar del cine latino, y se van a celebrar en Madrid. Y esto tiene que ser la primera de muchas actividades que nos unan con Iberoamérica y que nos den oportunidades de hacer negocios juntos.
¿Cómo llega al verano el sector del turismo? ¿Qué información tiene? ¿Qué datos tiene?
Bueno, estamos muy pendientes, por ejemplo, de qué pasa al final con Gran Bretaña, de si España sale de esa lista naranja, que evidentemente es nefasto, porque además las vacaciones de verano no se programan de un día para otro. La gente empieza a hacer sus planes en el mes de mayo y ese semáforo de Gran Bretaña nos ha colocado en un mal sitio. En el caso de Madrid es distinto. El turismo estival en Madrid no funciona como el resto de comunidades. Aquí tenemos otro tipo de turismo, es más un turismo cultural, un turismo de negocios, y yo ahora mismo tengo más la vista puesta en el otoño, que sí que es un momento de recoger muchos visitantes y de reactivación de muchas actividades que son las que atraen el tipo de turismo madrileño. Entonces, a mí el verano me preocupa, pero me preocupa por lo que significa de efecto tractor a otras autonomías, me preocupa mucho más lo que pasa a partir de septiembre.
Es decir, sobre todo pensando en uno de los momentos fundamentales del turismo en Madrid, que es el puente de diciembre, ¿no?
Efectivamente, el puente de diciembre, el puente del Pilar, o sea, hay una serie de de hitos en ese camino donde recibimos muchísimos visitantes y hay que estar preparados. Evidentemente, es lógico pensar que para entonces la campaña de vacunación estará prácticamente terminada, que todo el mundo tendrá activado su pasaporte COVID y ahora lo que tenemos que hacer es eso, prepararnos. Estamos creando esos bonos turísticos para, bueno, pues para atraer también más visitantes nacionales que llegan a Madrid, pues a lo mejor a pasar un fin de semana de teatro, de museos, de experiencias, de alguna actividad deportiva. Y esos bonos se están ultimando ahora y esperamos que otoño estén listos para poder utilizarse.
Decir, que en otoño estarán ya disponibles los bonos de 600 euros para el turismo nacional.
Efectivamente, en eso estamos trabajando y queremos que cuanto antes, porque efectivamente es el momento, es el gran, el otoño es uno de los grandes momentos turísticos de Madrid y hay que poner la mirada allá ahí.
La tercera pata de la consejería, que es la que le añaden a usted ahora en esta nueva etapa, que es deporte. Bueno, se estrena usted con el Rayo Vallecano, ¿no?
Me estreno y además ayer por la noche fue divertido porque estuve hablando con Raúl, con el presidente del Rayo,
Sí.
que me confesó que no se había acostado todavía desde el sábado respondiendo mensajes y hablando con gente. Y bueno, estaba muy emocionado. Nos saludaremos esta tarde en la Casa de Correos, donde habrá esa recepción muy merecida. Y realmente es fantástico pensar que me estreno con cuatro equipos en primera, en la Comunidad de Madrid, y que evidentemente hay que cuidarlos. Y hay que cuidar a los equipos de la liga principal, pero hay que cuidar también el deporte base y entender que el deporte es una herramienta educativa y de inclusión social y trabajar mucho por ahí.
No le va a faltar a usted tarea.
Eso me temo, pero bueno, aquí hemos venido a eso. Creo que lo más bonito que hay en política es gestionar. Yo soy más de trabajo de puerta cerrada que de ventana abierta. Tengo un equipo fantástico y de ahí tengo que destacar el trabajo que han estado haciendo también estos meses, no solamente del equipo de asesores, bueno, llamados asesores que son desde un director de un teatro, un director de un museo, esos que llaman asesores, que a veces parece que un asesor es otra cosa, ¿no? Aquí hay asesores que son que dirigen un museo, que dirigen un centro cultural y también de los funcionarios de esta casa, que realmente se han dejado la piel.
¿Y qué se siente a ser independiente en un gobierno en el que los demás son de un partido político?
Pues la verdad es que no es una cosa sobre la que yo reflexione mucho. Yo creo que aquí la presidenta Ayuso contó conmigo pues porque le gustó la gestión que hice y yo no me siento diferente al resto de mis compañeros. Los conocía ya a casi todos, excepto a Carlos Izquierdo, pero a Concepción Dalgasa también la conocía de otras actividades. Son todos unos profesionales excelentes y tengo muy buena relación con ellos. Yo creo que me voy a sentir muy bien.
Marta Rivera de la Cruz, concejala de Cultura, Turismo y Deporte. Gracias por estar en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y hasta la próxima, Marta. Que le vaya bien. Adiós.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Adiós, adiós, adiós.